Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
En nuestro análisis a fondo de hoy, tenemos una misión muy clara. Vamos a desempacar un documento técnico, un paquete de fuentes que nos llega directamente de Corea.
Ajá.
Y todo está centrado en un solo platillo, el Sundubu Jjigae.
Un tema fascinante, la verdad.
Sí, totalmente. El objetivo de hoy es, bueno, desentrañar qué es exactamente, cómo funciona a nivel culinario y, o sea, lo más importante, ofrecer una guía práctica para quienes deseen prepararlo en casa, fuera de Corea.
Claro, basándonos estrictamente en los datos de este documento.
Exacto. Y esto me parece increíble porque normalmente cuando uno habla de un guiso, la mente evoca de inmediato imágenes de, no sé, resistencia, como si estuviéramos hablando de la ingeniería pesada de la cocina, ¿no?
Sí, esa idea de trabajo duro.
Piensa en trozos rústicos de carne, vegetales de raíz muy densos, horas y horas de fuego lento.
Sí, hasta que esos ingredientes, digamos, duros y obstinados, finalmente se rinden y se ablandan.
Exactamente.
Y esa es la concepción clásica occidental de un estofado. Se asocia con pesadez, con transformar estructuras rígidas a través de un castigo térmico prolongado.
Un castigo térmico. Me gusta cómo suena eso.
Es que lo es. Sin embargo, lo que revelan los documentos sobre este platillo altera esa fórmula desde la raíz. El documento, fíjate, no clasifica esto como una sopa ligera.
Ajá.
Lo define estrictamente dentro de la categoría de guiso, que en la terminología coreana corresponde al término jjigae, pero el protagonista aquí, este, no requiere horas para ablandarse.
Y ahí es donde el platillo te cambia la jugada por completo. Porque nuestra fuente traduce Sundubu Jjigae literalmente como guiso de tofu suave.
Exacto.
Y el documento enfatiza que la romanización oficial para buscar referencias es Sundubu Jjigae, todo junto, o bueno, usar el término de búsqueda en inglés, soft tofu stew.
Sí, que es súper útil para quienes buscan recetas en internet.
Totalmente. Pero, a ver, detengámonos en ese concepto un segundo. En la mayoría de las culturas culinarias, un guiso toma su nombre del ingrediente más robusto que contiene, ¿verdad?
Claro, un estofado de res, por ejemplo.
O un guisado de cordero. O sea, el nombre te dice que vas a tener que masticar con ganas. Aquí, el ingrediente estrella es algo que literalmente lleva la palabra suave en el título.
Sí, es un contraste enorme.
Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un ingrediente con una textura tan frágil sostenga todo el peso y la densidad que implica la palabra guiso? Porque yo me imagino que algo tan delicado simplemente desaparecería en el fondo de la olla el primer hervor.
Y la verdad es que desaparecería si se tratara con la técnica de un guiso convencional.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente. La arquitectura de este platillo funciona al revés. O sea, en lugar de someter un ingrediente duro al entorno del guiso para transformarlo, aquí se crea un entorno intenso y denso para abrazar y proteger un ingrediente que ya es perfecto en su estado natural.
Ah, ya entiendo. Como que lo cuidas.
Exacto. El tofu suave, o sundubu, no está prensado. A nivel químico y físico, retiene una cantidad enorme de agua dentro de su red de proteínas de soya. Es, digamos, una cuajada suelta.
Ajá.
La textura es súper sedosa, casi como un flan salado o una natilla muy ligera.
Como algo que, bueno, no requiere masticarse en absoluto, que simplemente se deshace al tocar el paladar, ¿no?
Sí, tal cual. La experiencia sensorial no está en la resistencia mecánica de los dientes, para nada. Está en el contraste de temperaturas y texturas.
Claro.
Y para lograr esto sin desintegrar el tofu, los documentos mencionan mucho el recipiente tradicional de cocción, que es el tukbagegi.
Tukbagegi, ¿ok?
Sí, que es una olla de piedra o de barro. Ese material retiene un calor masivo. El líquido hierve de manera casi furiosa a su alrededor.
¿Y el tofu aguanta eso?
Es que el bloque de tofu suave se introduce casi al final, en porciones grandes. Así permites que el calor lo penetre sin que la agitación mecánica del hervor prolongado rompa su matriz de proteínas.
O sea, es como crear una tormenta perfecta, pero mantener al tofu en el ojo del huracán intacto.
Me encanta esa analogía. Es exactamente eso.
Eso cambia toda la perspectiva sobre la intención de quien cocina, la verdad. El guiso es el escenario, y el tofu es este actor principal que apenas se mueve, pero capta toda la atención.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, si la textura es tan delicada y sedosa, esto me lleva a cuestionar el caldo. ¿Con qué tipo de base acompañas algo así para no aniquilar su sutileza?
Esa es la pregunta clave.
Porque, leyendo el nivel de picante documentado en la fuente, me encontré con algo que parece un error tipográfico, ¿de verdad?
¿Ah, sí? ¿Qué decía?
El documento lo clasifica oficialmente como mild, o sea, suave o ligero.
Claro. Y como experta, asumo que eso choca con la percepción generalizada que se tiene fuera del país sobre este tipo de platillos, ¿no?
Pero, por supuesto, si alguien ve una foto de un jjigae hirviendo, lo que ve es un líquido rojo, intenso, casi intimidante.
Sí, visualmente es muy fuerte.
Globalmente, hay toda una cultura, o quizá un estereotipo, alrededor del fuego en la comida coreana. Ya sabes, los retos virales de fideos extremadamente picantes, las salsas de un rojo vibrante que prometen hacerte sudar a mares.
Ah, sí, los videos de internet están llenos de eso.
Exacto. Yo asumiría que un guiso rojo hirviente te va a adormecer la boca de inmediato. Pero si la fuente técnica insiste en que el nivel de picante de esta receta tradicional es mild, estamos malinterpretando visualmente el platillo.
Mira, la verdad es que hay un malentendido masivo respecto al uso del chile en ciertas cocinas asiáticas. Ese color rojo intenso proviene del gochugaru.
Que son los copos de chile coreano, ¿cierto?
Exactamente. Pero el gochugaru de buena calidad no se trata de extraer capsaicina pura para causar dolor. Tiene un perfil afrutado, a veces un poco ahumado y dulce.
Ah, ok.
El nivel de picante tiene que mantenerse en la categoría suave por una razón química y sensorial muy específica. Respetar el sabor lácteo y puro del tofu suave.
Claro. Claro, el tofu de esa calidad no sabe a nada artificial. Tiene un sabor a soya muy limpio, muy sutil. Es, digamos, un lienzo en blanco con un matiz elegante.
Sí. Si se eleva el picante a niveles extremos, utilizando extractos o chiles equivocados, lo que pasa es que la capsaicina satura los receptores de dolor y temperatura en la lengua.
Y ahí ya no sientes nada más.
Exacto. Si esos receptores están abrumados, el cerebro ya no puede registrar las sutilezas de la textura sedosa ni el dulzor natural de la soya. Lo único que se registraría sería el ardor.
¡Qué lástima sería eso!
Totalmente. El documento demuestra que hay un profundo respeto por el equilibrio. El calor reconfortante del caldo está diseñado para complementar la temperatura y la textura del tofu, no para competir con su sabor.
Me gusta hacer esta analogía. Es como bajar el volumen de la música instrumental pesada para que finalmente puedas escuchar la letra delicada de la canción.
¡Ay, qué poético! Pero sí, es muy cierto.
El picante y el color están ahí, marcando el ritmo, pero el volumen se mantiene bajo para que la textura del tofu pueda brillar sin ser interrumpida, ¿no?
Es una analogía súper precisa de cómo funciona el balance de sabor aquí.
Y ahora que tenemos claro que el sabor debe ser sutil y que el protagonista no requiere horas de cocción, me gustaría que pasemos a la logística.
Adelante, veamos los detalles.
Porque aquí es donde los números me hicieron levantar una ceja. La fuente declara, casi como una advertencia en sus campos de información, que la receta base estricta de este paquete no contiene cerdo.
Ajá.
No contiene res, no contiene pollo y no contiene mariscos. Menciona que es súper amigable con dietas vegetarianas en su estado puro.
Sí, es un platillo muy versátil.
Y además, indica un tiempo estimado de preparación de solo 40 minutos.
Lo cual, bueno, para los estándares de un guiso es apenas el tiempo de calentamiento.
Exacto. Al ver 40 minutos sin tener que desgrasar carnes pesadas ni limpiar camarones o almejas, yo deduzco que esta es la clásica receta fácil de martes por la noche para salir del apuro.
Cualquiera lo pensaría.
Es básicamente agua, verduras y tofu, ¿no? Pero luego, el documento clasifica el nivel de dificultad como medio. Y ahí la verdad es donde me pierdo. Si no hay ingredientes complejos de limpiar y todo se hace en menos de una hora, ¿por qué no es dificultad fácil?
Bueno, te explico. Es porque construir profundidad de sabor en solo 40 minutos, sin depender de proteínas animales, es un reto técnico enorme.
¿De verdad?
Sí. O sea, cuando cocinas un estofado de res, la grasa animal, el colágeno de los huesos y la reacción de Maillard por el dorado de la carne hacen la mayor parte del trabajo pesado.
Claro, la carne te da el sabor casi sola.
Exactamente. Crean un perfil de sabor profundo y complejo, casi en automático si les das suficiente tiempo. Pero aquí te enfrentas a un lienzo en blanco.
O sea, no puedes simplemente encender el fuego, irte a ver televisión y dejar que la carne haga la magia.
En absoluto. Tienes que extraer el sabor de forma activa y sobre todo rápida. La dificultad media radica en cómo construyes esa base. requiere mucha técnica.
¿Cómo qué tipo de técnica?
Generalmente implica infusionar un aceite con ajo y cebollín. Luego, tostar el gochugaru en ese aceite con sumo cuidado para que libere su color y aceites esenciales.
Sin que se queme, imagino.
Exacto, sin quemarse y volverse amargo, que es súper fácil que pase. Luego, construir el caldo con elementos como algas, quizás salsa de soya o sal, logrando un balance umami en tiempo récord. Si fallas en este proceso rápido de extracción de sabores, tu guiso en 40 minutos sabrá literalmente a agua picante y desabrida.
¡Uf! ¡Qué desastre! Y me imagino que el segundo factor de dificultad es el manejo del protagonista en sí. Porque, bueno, volviendo a la física del tofu suave, si ya lograste hacer un caldo decente en media hora, todavía tienes que introducir este bloque de natilla frágil en el líquido.
Ese es justo el momento crítico. Como mencionamos, el calor retenido en la olla hace que el líquido hierva violentamente. Quien cocina tiene que saber en qué momento exacto añadir el tofu y cómo manipular la cuchara.
Hay que tener buen pulso.
Muchísimo. Un movimiento torpe, o si te pones a revolver el guiso como si fuera una sopa de lentejas, vas a destrozar la red de proteínas por completo.
Y pasaría de ser un guiso visualmente atractivo con trozos grandes y sedosos a ser, no sé, una especie de papilla blanca y turbia.
Sí, se arruina la integridad visual y táctil del plato. Y hay otro elemento fundamental en la técnica final, que a menudo se añade en el último segundo el huevo crudo.
Ah, cierto, el huevo.
Las fuentes a menudo mencionan que, justo antes de servir, o incluso ya en la mesa, mientras el guiso burbujea agresivamente en el tazón de piedra, se casca un huevo crudo directamente sobre el caldo hirviendo.
Espera, ¿y eso no enfría el guiso de golpe? Porque sacar un huevo del refri y echarlo ahí.
Es que la olla de piedra tiene tanta inercia térmica que absorbe el impacto del huevo, sin perder el hervor. El trabajo del comensal o de quien cocina es decidir qué hacer con ese huevo.
Tienen opciones.
Sí, claro. Si lo dejas intacto, se escalfa en el caldo creando un núcleo súper rico y denso. Pero si lo rompes y lo mezclas ligeramente, la yema se emulsiona con el líquido picante, aportando una riqueza y un espesor que redondea ese perfil de sabor suave del que hablábamos.
¡Wow!
Como ves, requiere atención plena desde el primer minuto hasta que el plato toca la mesa.
Lo cual nos lleva, creo yo, al terreno más peligroso de todos, el intento de replicar esto fuera de su entorno original.
¡Ay, sí! Las adaptaciones.
La fuente tiene una sección completa dedicada a las alternativas de cocción en el extranjero y advierte sobre los errores comunes, y quiero enfocarme en lo que parece ser la trampa número uno para los entusiastas culinarios que van a su supermercado local y no encuentran una tienda asiática especializada.
Sé exactamente hacia dónde vas.
El riesgo fatal: equivocarse con el tipo de tofu.
Es el punto donde más adaptaciones caseras fracasan espectacularmente. Estoy segura de que es el error más común.
Porque, a ver, la lógica del comprador inexperto dictaría, bueno, la receta pide tofu. En el pasillo de mi supermercado solo hay un bloque cuadrado que dice firme o extra firme. El tofu es tofu, ¿qué tanta diferencia puede hacer en la olla?
Claro, uno asume que es lo mismo.
Yo podría llegar a pensar que tal vez solo me quedará un poco más duro. Pero basándonos en la química del platillo de la que hemos estado hablando, ¿qué pasa realmente si alguien decide ignorar la regla y usa tofu firme?
Pues básicamente destruyes el ADN de la receta. No es solo que quede un poco más duro, como decías. El proceso de fabricación de un tofu firme implica prensar vigorosamente la cuajada para expulsar la mayor parte del agua.
Ajá.
El resultado es una estructura de proteínas muy densa, diseñada casi como una esponja compacta para resistir altas temperaturas en un sartén. O sea, para ser salteada o frita sin deshacerse.
Es como cambiar un colchón de plumas por un bloque de espuma de alta densidad.
Físicamente, sí, totalmente. Si tomas ese bloque denso y lo arrojas a este caldo que se construyó en 40 minutos para ser delicado, ocurren dos cosas.
A ver.
Primero, el tofu firme no va a absorber los sabores sutiles de la misma manera que lo haría la estructura porosa y frágil del sundubu. Se quedará como un bloque insípido rodeado de caldo.
Eso suena terrible.
Y segundo, la experiencia en boca se arruina por completo.
Pierdes toda la sensación táctil.
En lugar de esa textura sedosa que se desliza por el paladar, obligas a quien lo come a masticar trozos elásticos y secos. El guiso se vuelve, pues, genérico.
Claro, pierde el chiste.
La fuente es sumamente clara. Puedes adaptar los vegetales si no encuentras cebollín asiático. Puedes ajustar el nivel de sal o las proporciones del caldo según los ingredientes locales. Y aunque la base es vegetariana, en muchos lugares agregan almejas o un poco de cerdo finamente picado si no hay problemas de alergias o dietas.
O sea, hay cierta flexibilidad.
Todo eso es perdonable y adaptable. Pero sustituir la textura del tofu suave es un error catastrófico. Sin esa textura específica, estás cocinando otra cosa completamente distinta. Simplemente ya no es un sundubu jjigae.
Es una advertencia que impone mucho respeto por los ingredientes, de verdad. Te da permiso para jugar con el entorno, puedes modificar a los actores secundarios, digamos, pero te exige una lealtad absoluta al protagonista.
Exactamente.
Y me parece una forma fascinante de entender la gastronomía. Normalmente pensamos que el sabor es el rey indiscutible de cualquier receta, pero este documento nos enseña que a veces la textura es la que dicta las reglas del juego.
Es que la textura define el propósito del plato.
Bueno, para recapitular rápidamente lo que hemos extraído de esta exploración a fondo en los datos, el sundubu jjigae es un guiso coreano estructurado alrededor de la fragilidad del tofu suave.
Así es.
Se prepara en una ventana sorprendentemente corta de 40 minutos, pero tiene una dificultad media, porque extraer sabor sin carnes pesadas y manejar un ingrediente que se deshace con mirarlo requiere verdadera destreza técnica.
Y con un perfil de picante suave para no abrumar el paladar, desmintiendo el mito de que todo plato rojo coreano busca anestesiarte la boca.
Totalmente. Es un platillo altamente amigable, con dietas vegetarianas en su concepción más pura, demostrando que no se necesitan proteínas animales pesadas para crear una comida reconfortante que se sirve hirviendo. Es, en muchos sentidos, un triunfo del minimalismo técnico y del dominio del calor.
Y analizando todo esto a través de la lente de cómo cocinamos hoy en día, me surge una reflexión que va más allá de esta receta.
Cuéntame.
Vivimos en una era donde la globalización de los supermercados tiende a estandarizar los ingredientes por pura conveniencia. Es mucho más fácil empacar, transportar y vender tofu extra firme, que tiene una larga vida útil y no se rompe, que manejar tubos o bandejas súper frágiles de tofu suave fresco.
Claro, a nivel logístico es una pesadilla el suave.
Exacto. Entonces, si las cadenas de suministro globales priorizan los ingredientes duraderos sobre los frágiles, ¿cuántos platillos hiperlocales y tradicionales cuya identidad entera depende de una textura efímera y delicada corren el riesgo de desaparecer o de ser permanentemente mal interpretados en las cocinas del mundo?
¡Wow! ¡Qué buen punto!
Es un recordatorio de que a veces estandarizar un ingrediente en nombre de la conveniencia moderna puede borrar la historia táctil de toda una cultura.
Es, sin duda, algo para reflexionar profundamente la próxima vez que veamos las opciones limitadas en el pasillo internacional del supermercado local.
Definitivamente.
Bueno, con eso concluimos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a desempacar estos documentos y nos escuchamos en la próxima.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.